temprano y me pongo a trabajar.
Comienza Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos.
A mí me llaman el descanso porque en invierno uso chancla. Yo lo hago para notarme en el...
Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora Quack FM en la 103.4. También nos podéis seguir en la página web www.quackfm.org.
Que yo no tengo nada que ver con los bigotes señoriales que se pasean por Jerez.
Bienvenidos una semana más a Radioactiva. Hace tiempo que no salíamos en las ondas de Quack, pero los compromisos navideños en el albergue no nos lo permitieron. Pero ya estamos de vuelta, al menos para poder felicitaros las fiestas y despedir el año con vosotros. Antes de empezar con el avance de este quinto programa, me gustaría hacer un poco de publicidad. Como ya dijimos en varias ocasiones, en el albergue existe un taller textil en el que se confeccionan diferentes artículos con tela reciclada procedente de los restos de la ropa donada por la ciudadanía. Hasta el 5 de enero, en Indestyle Aules, el centro comercial de Alvedro, han habilitado una tienda donde podréis encontrar estas piezas únicas elaboradas por el alumnado que se está formando en el taller. Acercaos y apurad vuestros regalos de Navidad con un producto original, exclusivo y con valor añadido, tanto ambiental como social. Y después de este breve parón publicitario, pasamos a contaros los contenidos del programa de hoy. Comenzará Román Míguez con su particular sección de historia. Le seguirá Cuca con una reflexión sobre una adicción emergente en la sociedad. En los deportes, Ángel Pan nos hablará del deporte rey.
Y el aire de la calle, que a mí me huele algo más fresca y yo...
Seguiremos con Rubén Fernández, que pondrá en jaque a dos personas que nos acompañaron durante 3 meses en el albergue. Dos alumnas de práctica se enfrentarán hoy a sus preguntas en Todos por Igual. Y por último, saltaremos en Luces, Cámara y Acción con Omar Silva y su guión que nos tiene a todas y a todos en ascuas. Este programa está realizado por muchas personas del refugio, el albergue Padre Rubinos. Algunos nos acompañan aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica, Jacobe Villar, y al micrófono, Clara de Vega. ¡Empezamos! Pues se empieza un programa más de Radioactiva de esta quinta temporada, como siempre, presentando a las personas que estarán durante esta hora. Ángel Pan, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes, Omar, que creo que es la primera vez que te saludo, que estás al principio del programa.
La segunda.
Sí, la segunda. Pues muy buenas tardes.
Buenas tardes, perdón.
Muy bien, los nervios del directo, no pasa nada, es que llevamos tiempo sin estar en las ondas. Rubén Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Clara, y buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes, Cuca Barreiro, que así que hace tiempo que no venía.
Buenas tardes a todos, gracias.
Y por último, Román Míguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, una vez más.
Pues sin más, empezamos este programa, este quinto programa, si no recuerdo mal, de esta quinta temporada, con Román Míguez y su particular sección de historia. A ver qué nos cuenta hoy.
Sí, hoy hablaremos de los combatientes españoles que lucharon en el bando alemán durante la Segunda Guerra Mundial contra el comunismo. Existe la creencia ampliamente difundida de que los únicos dispuestos a defender Berlín, el último bastión del Tercer Reich, fueron grupos de nazis alemanes fanáticos e irreductibles. Sin embargo, entre las ruinas de la capital alemana asediada por los soviéticos, hubo también europeos de diferentes nacionalidades combatiendo con uniformes alemanes, entre ellos algunos españoles. Después de la retirada de la División Azul, un puñado de ellos decidió seguir luchando en sus filas. Encuadrados en la LEV, Legión Española de Voluntarios, participaron en operaciones antipartisanas hasta que el 17 de abril de 1944 se procedió oficialmente a la retirada de todos los efectivos españoles en el frente ruso, al mismo tiempo que Franco prohibía el alistamiento en las Fuerzas Armadas alemanas. Aún así, un grupo de españoles decidió por su cuenta y riesgo seguir combatiendo al comunismo. Encuadrados en las Waffen-SS, el brazo militar de la siniestra organización, se unieron a otros voluntarios de distintos países europeos y fueron encuadrados en las SS Freiwilligen-Grenadier División Wallonie, la división valona belga, al mando del tristemente conocido nazi belga Léon de Grelle. El 2 de febrero de 1945 llegaron a Stettin, la actual Szczecin polaca, algo más de dos centenares de combatientes españoles que, formando parte de las tropas multinacionales bajo bandera nazi, participaron en el esfuerzo inútil y desesperado por detener el avance imparable de los soviéticos. Entre febrero y marzo, los españoles intervinieron en los duros combates de Stargard, batalla donde sufrieron un elevado número de bajas. Los supervivientes se replegaron hacia Berlín, uniéndose al puñado de españoles reclutados por el capitán Ezquerra, veterano de la División Azul. La unidad Ezquerra, reforzada por letones, belgas y franceses, se enfrentó a los soviéticos en los sectores de Spandau, del Ministerio de Propaganda y del buque de la Cancillería. Tras la rendición alemana, los españoles de la unidad Ezquerra, que quedaban con vida, fueron hechos prisioneros, mientras su capitán protagonizaba una rocambolesca huida a través de media Europa hasta llegar a España. Bueno, la próxima sesión será sobre las órdenes de caballería, o dicho de otro modo, sobre los monjes guerreros.
Pues gracias, Román, como siempre, por instruirnos históricamente todos los programas de Radioactiva. ¿Quieres avanzarnos algo? Ya dijiste el próximo programa, pero así para el 2019... ¿Qué se te ocurre? ¿De qué nos vas a hablar?
Pues de eso, sobre lo que he dicho antes, sobre las órdenes de caballería, o lo que eran los monjes guerreros, que eran mitad órdenes, mitad religiosas y mitad militares, ¿no? Como los templarios, la orden de Santiago, por ejemplo, la orden de Calatrava, la orden de Montesa, etcétera.
Muy bien, pues lo esperaremos. Esperemos que sigas con nosotros para el año que viene.
Por supuesto, faltaría más.
Pues bueno, de Román Míguez, de un historiador, pasamos a Cuca Barreiro, una veterana de aquí de Radioactiva, que hacía tiempo que no venía, pero por suerte la tenemos hoy aquí y nos va a hablar sobre una adicción bastante preocupante y que está creciendo exponencialmente en nuestra sociedad. La escuchamos.
Hola, muy buenas tardes. Siento no haber podido asistir a estos últimos programas.
Es mi mala salud de hierro que a veces me impide hacer lo que realmente me gusta y quiero. Y para mí, escribir algo que va a ser oído, aunque sea por una sola persona que puede estar de acuerdo o no con mi opinión, es algo más que un desbarre, es algo terapéutico. Pero bueno, eso nos pasa a los que somos un poco solitarios y los que ya estábamos entrando en la curva de convertirnos en viejos gruñones. Los últimos tiempos han sido vertiginosos, realmente apasionantes. Los cambios sociales, no siempre para bien, hay que decirlo, caen uno tras otro. Se protesta, eso sí, pero al final todo queda eclipsado por el cambio siguiente. Y en mi modesta opinión, hay algo que está muy solapado por todos los acontecimientos políticos sociales. Voy a contar un poco cuál ha sido el génesis de mi reflexión. Una reflexión que ya me había hecho muchas veces, pero que siempre creí que no tenía calado social o no importaba. Hace cosa de una semana vi en una valla un pequeño anuncio que nos alertaba sobre los problemas de la ludopatía. Jugar no es malo, de eso nuestro ejercicio de aprendizaje infantil está basado en la ludopatía, en el juego representativo, en el juego imitativo. ¿Quién no ha jugado a las casitas? ¿Quién no ha jugado en su hogar a la famosa lotería, el bingo actual, utilizando garbanzos como apuesta? ¿Quién no ha jugado al parchís, a la oca, a las escaleras? Existen en el mercado juegos educativos que nos ayudan a aprender. Yo misma soy muy aficionada al Trivial Pursuit y en televisión los programas del tipo Saber y Ganar me gustan porque me aportan conocimiento y estimulan mi curiosidad. Pero lo que me parece excesivo es el fomento que se está haciendo de las apuestas monetarias, sobre todo apuestas deportivas sin control, apuestas que encuentran su caldo de cultivo mayormente en las franjas más desfavorecidas de la sociedad que esperan así arreglar sus problemas. En programas televisivos no se puede anunciar alcohol superior a un determinado número de grados. Por supuesto, tampoco el tabaco. Yo soy fumadora. No se publicita, pero sí se admite la recaudación que la venta de estos productos proporciona. Son adicciones, de acuerdo. No seré yo quien las defienda, aunque sea adicta al tabaco. Bueno, y al chocolate un poco también. No obstante, de unos años para acá, no hay esquina en la que no esté un establecimiento de apuestas deportivas, por llamarlas de algún modo. ¿Qué pasa? Que como todo un buen casino, entrecomillado, la banca siempre gana. Una persona apuesta por su equipo, pierde y automáticamente, si su voluntad flaquea, algo que desgraciadamente suele ser frecuente, vuelve a hacerlo hasta que se encuentra en una espiral que puede conducirle a la ruina. Tenemos también el uso de Internet. Es fácil. Desde casa, con tu tarjeta, tú apuestas. No hay retransmisión deportiva en la que no nos cuelen los anuncios. Es fácil ganar dinero, eso es lo que dicen. Y eso cala mucho en la gente que suele tener muchas dificultades para llegar a fin de mes. Creo que soy tolerante, aunque tal vez no lo sea, pero considero que cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. Si te gusta jugar, bien, vete al casino. Si quieres rezar, vete a la iglesia. Pero no proporciones las facilidades que pueden abocar a mucha gente desesperada a buscar dinero en algo que al final solo los va a llevar a una ruina mayor. Por supuesto, no generalizo. Hay gente con voluntad que puede controlar sus actos, pero hay otros que, tal vez por debilidad de carácter u otras circunstancias, se dejan atrapar y destruyen sus vidas. En esta vida no hay nada gratis, excepto el amor que te puedan profesar quienes realmente te quieren. Si alguien te ofrece una ganancia rápida, desconfía. Piensa en tu vida, en tu familia, en aquellos a quienes quieres y que, al final, van a pagar las consecuencias. Si vemos a un alcohólico, le llamamos borracho, porque los síntomas de la embriaguez son evidentes. Si vemos a una mujer con un ojo morado, aunque haya sido un simple accidente, pensamos en maltrato. Si vemos pinchazos en un brazo, aunque sean de un tratamiento, o a una persona con un comportamiento errático, pensamos en las drogas, sin pensar que puede tratarse de un efecto secundario o de una enfermedad. Pero, ¿cómo distinguimos al ludópata? No hay signos externos, es algo ocultable, pero sigue siendo algo que se considera adicción y debe ser tratado. A nadie se le ocurre darle una tarta de merengue a un diabético. Sin embargo, nadie se ocupa de que, a base de publicidad engañosa, se fomente el juego de forma indiscriminada. No estamos en Las Vegas, aquí no hay CSI. Solo hay gente desesperada que, equivocadamente, según mi forma de pensar, creen en que la ganancia fácil del juego es la panacea a todos sus males. No, no lo es, dejémonos ya de eufemismos. que juegue quien quiera, porque eso no se puede prohibir, al igual que yo fumo, pero siendo plenamente consciente de sus malos efectos. Que vaya al casino quien lo desee, pero siendo consciente de lo que hace. Basta ya de publicidad engañosa, basta ya de promesas vanas. Y ya nos llega con esos anuncios de Colonia que nos dicen que si gastamos 100 euros seremos como Antonio Banderas, Angelina Jolie u otro astro de la pantalla. Bueno, tal vez en Photoshop no nos daríamos ni cuenta. Buenas tardes a todos y aprovecho para desearles feliz Navidad y que el próximo año traiga un poquito más de sentido común que falta hace.
Pues Cuca, qué decirte, como siempre tus alegatos están llenos de verdad, de veracidad y tienes toda la razón, sobre todo creo que una población, un segmento de la sociedad al que está perjudicando esta nueva ludopatía, ¿no? O sea, los más jóvenes que además aprovechan,
sin duda.
Arruinan a sus padres también incluso, ¿no? Porque muchos son menores y tienen que utilizar las tarjetas de sus padres.
Sin duda.
Entonces, bueno, sí que es cierto también que llama la atención, ¿no? Que lo que justo dices tú, que el alcohol o tabaco está prohibido publicitarse o sea, anunciarse, perdón, en televisión o en cualquier medio. En cambio, esto que al final arruina a más familias y tal, los que lo venden son estrellas, al final, ídolos de fútbol con las que los más pequeños, o sea, los menores, ¿no? Pues admiran, idolatran. Y al final eso, pues, o sea, yo no acabo de entender cómo puedes luchar contra algo cuando te lo ponen hasta en la sopa. No sé si...
Estoy perfectamente de acuerdo contigo. Lo que se está haciendo es casas de apuestas, Casemiro, el otro, apuesta. Y con tanta facilidad, si se tuvieran... ¿Qué quieres apostar? Pues vete al casino. Por lo menos tienes el acto y puedes reflexionar. Uh-huh. Pero desde tu sofá es que...
Ya.
Y sobre todo lo que tú dices, la gente menor que...
Ya. Y es que te lo meten por los ojos.
Sí.
Bueno, a mí es la percepción que me queda.
Sí,
¿no?
sí, todo. Yo,
el sobera.
Sabes que me gusta el fútbol y veo deportes y siempre es el 888, el póker, el no sé qué, el no sé cuánto. No.
Bueno, pues a ver si alguien que nos esté escuchando pues le cala y cambia un poco esta situación. Bueno, nosotros tenemos esa esperanza, ¿no? De que al menos Radioactiva. Remueva un poco las conciencias y haga reflexionar sobre estas pequeñas cosas que muchas veces pasamos por alto, pero que realmente es un problema grande. Gracias, Cuca, como siempre, por estar aquí.
De nada, encantada.
Y seguimos aquí en Radioactiva, en el programa del Refugio del Albergue Padre Rubinos. Estamos en directo, son las 6:18 en Cuac FM, en la 103.4. Recordad, también os podéis seguir en la página web www.cuacfm.org. A continuación, los deportes con Ángel Pam.
Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a la sección de deportes una semana más. Hoy abarcaremos la jornada de Liga en Primera División y también en la Liga 1-2-3, con resultados un poco más que raros en los que enfrentamientos se refieren. El Celta de Vigo empató a cero en su partido en Balaídos contra el Leganés en un encuentro donde el conjunto de Iago Aspas no encontró la manera de perforar la meta contraria. Partido malo, sin claras ocasiones, por lo que podemos considerar el empate como un resultado justo. Mientras tanto, en el Santiago Bernabéu jugó el Real Madrid su partido contra el Rayo Vallecano, un equipo que de cara a la portería contraria suele tener acierto cara a gol, pero el conjunto dirigido por Michel tuvo ocasiones muy claras para poderse adelantar en el marcador, antes de que el conjunto merengue lograse el 1-0 definitivo en los 90 minutos de juego gracias al gol de Benzema en el minuto 13. Sigue sin jugar prácticamente a nada el conjunto dirigido por Solari, que en ocasiones su propio público llegó a silbar en ocasiones a jugadores madridistas. Por ejemplo, a Isco, que para mí es un auténtico jugadorazo, pero creo que tiene los días contados en el conjunto de presidido por Florentino Pérez. Mientras tanto, en la Comunidad Valenciana, concretamente en el partido en Levante, el Barcelona ganó por 0-5 al conjunto local con una soberbia actuación del mejor jugador del mundo, es decir, Leo Messi, quien anotó un hat-trick y dio las otras dos asistencias de gol a Luis Suárez y Piqué respectivamente. A pesar del resultado final, no le resultó un partido fácil al conjunto de Valverde, quien no pudo anotar el primer gol hasta el minuto 35, pero antes Boateng tuvo la ocasión más clara del partido estrellando un balón en el larguero con un Ter Stegen ya batido. Mientras, en la Liga 1-2-3, el Depor ganó 3-1 al Zaragoza sin buen juego y gracias a la vista del árbitro asistente, quien en el primer gol y en el segundo parecía estar mirando a la tía buena que estaba en la grada de pabellón inferior, antes de estar centrado en el partido. Tanto el gol de Borja Berge en el saque de una falta sacada por Pedro. Entendibles son las faltas de estrategia y algunas de ellas ensayándolas suelen salir. Como el gol de Domingos Luarte, pues aprovecharon de posición ilegal para dar ventaja al conjunto alcoyano. Cierto es que con empate a cero el Zaragoza reclamó un posible penalti a su favor. Antes de la jugada del 1-0, con lo que dejó de ponerse con un gol de ventaja el conjunto zaragocista. Hasta aquí, queridos oyentes, la sección de deportes de esta semana. Y desearos a todos unas felices fiestas y un próspero año nuevo.
Gracias, Ángel, un día más por informarnos tan detalladamente de, en este caso, el reporte Rey.
Un placer, para mí es un placer, ya lo sabéis, estar aquí.
Bueno, que en el 2019 volvamos a... No sé si vas a cambiar de sección, si vas a seguir con esta...
De momento seguiré con deportes.
Bueno, lo que el programa necesite.
Lo que el programa necesite, efectivamente.
Muy bien. Bueno, pues nosotros seguimos aquí en lo que decíamos en Radioactiva, en el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Estamos ya a puntito de... a las puertas de la Navidad, ¿no? Entonces, como hoy no vamos a tener sección de música, espacio musical no pudo ser, pues os vamos a deleitar con unos villancicos, pero no los típicos villancicos. Este es de Elvis Presley, lo escuchamos.
Sleigh with reindeer, no sack on my back. You gonna see me coming in a big black Cadillac. Oh, stockings, turn off the light. Santa Claus is coming down the old chimney tonight. Oh,
Bueno, espero que os haya gustado este villancico. Y bueno, seguimos con Todos por Igual, la sección de entrevistas. Hoy tenemos a unas chicas que muy especiales que estuvieron aquí, bueno, en el albergue, estuvieron 3 meses de prácticas colaborando, ayudando y bueno, la verdad tengo que decir que un lujo haber trabajado con ellas porque muy dispuestas para todo y hicieron más fácil la loca vida del albergue, sobre todo estos últimos tiempos que está a rebosar. Entonces han facilitado bastante el funcionamiento. Pero bueno, tenemos a Rubén Fernández, a nuestro querido entrevistador, que les va a poner ahí en aprietos, yo creo. Lo escuchamos. You dress so fine, through the bumps of time, and you climb. And then you.
Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Todos por Igual y gracias por seguirnos una semana más. Mi nombre es Rubén Fernández. Hoy quería comenzar enviándole un saludo y un abrazo muy grande a un niño que se llama Adrián, tiene 6 añitos y es un seguidor fiel de la gente que nos buscamos un poco la vida en la calle, ¿no? Con los pensamientos y las cosas que escribimos. Y también quería agradecerles a los padres, la forma, la manera de educarlos, inculcarlos un poquito, ¿no? Que no siempre la gente que estamos en la calle somos delincuentes, como muchas personas creen, o somos invisibles, ¿no? A la mirada de muchísima gente. Bueno, hoy es un programa bastante especial, no sé cómo eso, porque tengo una entrevista a dos personas que, joder, les cogí un aprecio brutal. En 2 meses más o menos, estuve 2 semanas en el Padre Rubinos y fue un apoyo tan brutal el que tuvieron conmigo que, no sé, la verdad. Dice uno de los temas de Manolo García, el cantante del último de la fila, o es cantante del último de la fila, ¿no? Que si lo que vas a decir no es más bonito que el silencio, no lo vayas a decir. Entonces es cierto que en este momento me apetecería callarme los 10, 15 minutos de entrevista y no decir absolutamente nada. Bueno, una de ellas es Marta Cotelo. Buenas tardes, Marta.
Hola, Rubén.
Y la otra es Lidia Rodríguez. Rodríguez, muchas gracias por estar aquí, a ti también.
Gracias a vosotros.
No quisiera empezar la entrevista antes sin olvidarme de Alesia Mato, ¿vale? Para mí también fue una persona, está en prácticas igual que vosotras, también fue una chica que me ayudó muchísimo a, bueno, quizás a no rendirme en algunos momentos y a tirar para adelante, ¿no? Siempre la tenía ahí. Así que, Alesia, un besote muy grande y, bueno, ya te estoy echando de menos. No sé si mañana podría ir a verte por la mañana, pero te estoy echando de menos. Bueno, disculpadme, son los nervios que tengo estas dos chicas aquí delante y no sé qué eso. Bueno, a partir de mañana, como digo, con Alesia os echaré de menos a vosotros, vuestra sonrisa, simpatía, interés por el trabajo que ponéis, la paciencia que tenéis con todos nosotros y un largo etcétera que tengo que omitiré, ¿no? Por cuestión de tiempo. Antes de nada quiero agradeceros, pues eso, ¿no? Disculpadme, es que estoy leyendo cosas que no tengo que leer. Disculpadme. Y el micrófono no va bien. Marta, Lidia, ¿cómo fue vuestra experiencia en el Padre Rubinos?
Bueno, mi experiencia fue muy importante. He aprendido muchísimo, conocido a gente maravillosa. Yo ya hice mis prácticas de tercer curso allí y me encantó. En La Coruña existen una gran cantidad de recursos. Tuvimos que escoger entre muchísimos. No conocíamos casi ni la mitad. Yo lo que hice fue informarme un poco y el albergue pues tiene una gran cantidad de servicios que ofertan y trabajan un equipo profesional muy joven y que yo personalmente admiro muchísimo. Va a ser mi base profesional, seguramente.
Pues yo de Padre Rubinos Lo elegí porque tengo muy claro que el día de mañana, dentro de lo que quiero trabajar como educadora social, es en personas que están en riesgo de exclusión social. Y como dice Marta, me parece maravilloso el trabajo que hacen allí, y las personas que están allí son totalmente maravillosas, tanto usuarios como trabajadores y trabajadoras. Y eso.
Muchas gracias por la parte que me toca, y si tengo que ser sincero, por la parte que me toca me refiero como usuario, ¿no? Y estoy de acuerdo con vosotras, tanto vosotras como Clara, bueno, no voy a decir más nombres porque no quiero que se me quede ninguno, pero la verdad que sí, sois, entre todos hacéis un equipo genial, y creo que jamás sabréis lo que sois capaces de ayudarnos, todo el equipo, lo digo totalmente en serio. Bueno, ¿qué os motivó a estudiar educación social?
Pues yo desde muy pequeña tenía muy claro que quería trabajar ayudando a las personas. En un principio quería estudiar psicología, pero bueno, por diferentes circunstancias de la vida no pudo ser. Y buscando y buscando me informé de qué era educación social y dije, esto es lo mío, adelante. Y así fue como decidí estudiarlo.
Yo no sabría muy bien qué contestarte a eso. Yo he hecho antes un FP de dietética y terminándolo en mis prácticas me di cuenta realmente que no era algo que yo quisiera hacer durante toda mi vida. Y me pregunté, Marta, ¿qué vas a querer hacer? Y pues no sé, llámalo presentimiento, corazonada. Me apareció en la cabeza educación social y bueno, la verdad es que a tales momentos creo que es una de las mejores decisiones que he tomado hasta ahora. La verdad, muy contenta.
Me alegro mucho. Supongo que mientras estudiáis os explicarán mogollón de movidas, ¿no? Que bueno, que a saber si en un futuro servirá de algo. ¿Qué fuisteis capaces de trasladar o qué vivís en el Padre Rubinos que no tenga nada que ver con lo que estudiáis? Quiero decir, ¿realmente os sirve de algo lo que estáis estudiando? No, lo digo de verdad, para llevarlo luego a la práctica, porque entiendo, sales de allí, no, un cirujano, un tío que está estudiando medicina, vale, sale de la uni de lujo, pero entiendo que el primer día hacen operación a corazón abierto, o sea, a pecho abierto, entiendo que no, ¿no? ¿Vosotras qué encontráis?
Está claro que una base teórica tiene que haber para saber a lo que nos enfrentamos, pero lo que es teoría que hemos estudiado, pues tan práctica, pues ninguna. Los conocimientos están ahí y sí que son algo que nos ayudan, pero por ejemplo yo he echado en falta, quizás en otras organizaciones pues sí que hubiera servido más, pero yo he echado en falta que me formaran sobre recursos que hay, sobre ayudas, formación más lo que es práctica a la hora de tú poder ayudar de verdad a una persona, no que yo tenga los conocimientos. Esa persona no necesita mis conocimientos, necesita que yo sepa a dónde lo puedo enviar.
Eso es.
Simplemente.
Eso es, sí.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Marta y esta conversación la tuve un día con un educador del albergue. Que lo malo de nuestra carrera es que no nos ayudan a hacer intervenciones educativas con las personas. Te dan muchísima teoría, pero cuando llegas a lo que es el trabajo de campo, te sientes bastante perdido por dónde empezar, no sabes todas las ayudas que puede haber a nivel ni estatal, ni local, ni nada, y es algo en lo que te tienes que ir autoformando tú y investigando. Y
yo, ¿qué esperabais encontrar? Elegís ir a hacer las prácticas a Padre Rubinos, entiendo que decís, bueno, nos vamos allí. ¿Qué esperáis encontrar allí? Digo, yo a modo usuario, cuando llego al Padre Rubinos, digo, madre mía, había oído hablar, ¿no? Pero digo, ¿qué me voy a encontrar ahí, sabes? Me encontraré de todo, gente súper conflictiva, todas estas cosas, ¿no? Entonces, vosotros en un momento dado decimos, vamos a hacer la práctica a Padre Rubinos. ¿Qué pensabais encontrar? ¿Fue más duro? ¿Lo llevasteis bien? ¿Qué os pareció?
Yo, personalmente, nos habían hablado muy poco de lo que es el albergue, básicamente del funcionamiento teórico. y no llevaba demasiadas expectativas, o no me quise montar expectativas, ni buenas ni malas. Me llevaba, pues me imagino que como todo el mundo, el prejuicio de que en un albergue lo que más hay pues es personas con diferentes circunstancias en la vida, pero cuando llegué allí me sorprendí, y para muy bien, en que pues es eso, son simplemente personas que por diferentes circunstancias de la vida tienen unos problemas, tienen otros, pero como todo el mundo. Y yo me llevo del albergue sobre todo pues eso, el cariño de las personas, que usuarias sobre todo, el hablar, el conocer sus situaciones, el intentar ayudarle.
El cariño merecido lo tenéis, ¿eh? No lo dudes. Marta.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Lidia. Yo creo que la vida va y viene, hay muchísimas circunstancias, que todo el mundo tiene que ser consciente de que nunca se sabe lo que nos puede pasar y que no hay que prejuzgar en ese sentido. Yo no llevaba idea de lo que me iba a encontrar en ese aspecto. De hecho, yo lo elegí porque sabía que iba a haber muchísimos perfiles de gente, y dije, ahí me voy a formar muchísimo y voy a aprender muchísimo. Sobre todo, aprendí como persona a nivel moral, muchísimo.
Se sacaba la historia, ¿no?
Sí.
Hoy estáis aquí, mañana último día, ¿no?
Sí.
Y se sacaba la historia. ¿Qué valoración hacéis sobre las prácticas en el Padre Rubinos?
Bueno, pues lo dicho, yo hago una valoración muy buena, he aprendido muchísimo, creo que es un centro que trabaja muy bien, pues se puede tomar como referencia. Ayudan siempre en todo lo posible y ya te digo, me ha enriquecido muchísimo, sobre todo a nivel personal, ya no de carrera, que también, pero me ha servido a mí como persona.
A mí me pasa lo mismo que Marta. Aunque profesionalmente aprendes, porque aprendes gracias a los trabajadores y a las trabajadoras que están allí, que te enseñan cómo tienes, por dónde puedes tirar y eso. Lo mayor es a nivel personal, y lo que más, o sea, lo que me llevo sobre todo de haber estado en el albergue es el quitarme los prejuicios de las personas sin hogar, sin duda.
Claro, en referencia a eso quería haceros así una pregunta ahora, ¿no? ¿Qué visión te quiero decir? A ver cómo me explico. Yo antes, la vida no me fue siempre así, ¿no? Como estoy ahora. Entonces, antes siempre fui una persona que traté de ayudar a todo el mundo, ¿no? Y colaborar con todo el mundo. Pero yo recuerdo que pasaba por la calle y veía una persona pidiendo cualquier cosa y yo cogía y lo que buenamente pudiera le daba, ¿no? Al vivir ahora esta situación durante 3 años, estar en el lugar de ellos, me doy cuenta que esa persona no solamente necesita 1 euro, 50 céntimos o un bollo de pan, ¿no? A veces necesitamos una conversación, necesitamos una mirada de complicidad, ¿no? Algo por el estilo. Entonces, no sé, ¿qué? Perdonadme, el micro está otra vez estropeado. Yo esto no... No eso. Perdonadme, ¿eh?
No,
bueno, no sé. Ah, bueno, sí, discúlpame. Vale. Gracias, claro, por sacarme del atolladero. Gracias. Vale, la cosa es, entréis allí pensando, bueno, sí, vale, me voy a encontrar con indigentes, con problemas que tiene, gente que tiene problemas de drogadicción, de alcoholismo, de mil historias, ¿no? Gente que estuvo en prisión, mil cosas de estas. Entráis con un miedo o algo por el estilo, y luego realmente os hace cambiar, no sé, un poco en referencia a lo que tú decías, ¿no? Que dices, leches, yo pensaba que toda esta gente era súper conflictiva, iba a tener mogollón de problemas con ellos, y ahora realmente me doy cuenta de que esta gente no es tan perra, por decirlo de alguna forma. ¿Entendéis lo que quiero preguntaros?
Sí. Yo con miedo no entré en ningún momento. No se podría decir que es miedo. Simplemente entré pues con el prejuicio que te hace la sociedad tener del sitio, básicamente. Tú dices Padre Rubinos y la gente tiene un prejuicio ya de por sí, de pues ahí están, pues lo que tú decías, personas que tienen consumos, personas que acaban de salir de prisión o lo que sea, pero miedo nunca.
Yo miedo tampoco. Es más, miedo sí a mí, a querer ayudarlos, meter la pata y al final, por la falta de inexperiencia, perjudicarlos. Más ese miedo que otro.
Bueno, durante toda esta temporada estuvisteis en la parte teórica del taller de radio, ¿no? Ayudándonos y, bueno, aconsejándonos en todas las cosas. ¿Cómo estáis en la parte práctica? ¿Cómo sentís ahora? Porque supongo, ¿no?, que decía, ¡ay, qué nervios, no sé qué! ¿Cómo vamos ahora? ¿Qué tal lo lleváis?
Como un flan.
Está bien, es lo normal.
Bueno, ¿planes de futuro, chicas?
Pues acabar la carrera ahora. Y después mi idea es poder llegar a trabajar dentro de los colectivos de personas que están en riesgo de exclusión social, tanto personas mayores de edad como menores. Es el ámbito que más me gusta, por así decirlo.
A mí también exclusión social, menores no me tira tanto, pero sí. Y espero poder acabar la carrera ya, encontrar un trabajo, y si no, que me toque el sábado la lotería y montar algo.
Vale. Por favor, dame trabajo.
Vale.
Bueno, yo para finalizar quería felicitar las fiestas a todo el albergue, trabajadores, usuarios, radio oyentes. Bueno, felicitar las fiestas a todo el mundo, ¿vale? Y como con la monarquía no me llevo muy bien, entonces quería pedir a Papá Noel para este año, a ver si me consigo un trabajo y alguna de las personas que están en el albergue que de verdad lo necesita, todos lo necesitan. Pero me refiero a las personas que realmente se están esforzando por buscar un puesto de trabajo, que todos los días salen a la calle y esto, ¿no? A ver si Papá Noel se tira el rollo y nos manda un regalito, ¿vale? Felices bueno. Fiestas a todos y gracias.
Bueno, antes de terminar la entrevista, y bueno, esperemos que se haga realidad tu deseo. Antes de terminar la entrevista, yo quería preguntaros, chicas, es la pregunta obligada de Radioactiva a las personas que pasaron por Padres Rubinos, y es qué significa para vosotras, con una palabra, o cómo definiríais eso, con una palabra, con una frase, qué es para vosotras Padres Rubinos.
Para mí, a partir de ahora, pues será una base de enseñanza. El punto por el que seguramente me diré los trabajos que espero tener en el futuro.
Muy bien.
Pues para mí Padres Rubinos, sin focalizarlo en mí, sino focalizándolo en el trabajo que hacen allí y eso, es como una casa, un hogar para personas de una manera... de corta estancia, temporal, por así decirlo, pero no deja de ser como una pequeña gran familia al final.
Bueno, pues con esas palabras nos vamos a quedar. Yo daros las gracias personalmente, como dije al principio, por vuestra entrega, por vuestra dedicación, porque la verdad que fue un lujo trabajar con vosotras. Yo tampoco pude estar mucho con vosotras, pero al menos en el taller de radio disteis una ayuda increíble, porque bueno, ya sabéis que estamos a mil y la verdad que mucho mérito lo tenéis vosotras, porque esta quinta temporada estuvisteis más en el taller vosotras que yo. Entonces, mil gracias de verdad por también entender muchas veces las situaciones que pasan, ¿no?, en el albergue, de que nos tenemos que ir, os tenéis que quedar vosotras y tal. O sea, una comprensión absoluta y que nos facilitó un montón el trabajo. Os vamos a echar muchísimo de menos. Y que sepáis que valéis las dos, y Alesia también, que seguro que os está escuchando, un montón. Así que, bueno, os desearos la mejor de las suertes y felices también fiestas para vosotras.
Gracias. Iremos de visita.
Muy bien, eso esperamos, ¿eh? Vale, pues nada, seguimos con el programa, que ya estamos casi al final. Entramos en Luces, Cámara y Acción, que Omar pues nos va a traer... Va a traer el... Perdón. Sí, eso, que nos va a traer el guión que tanto nos tiene en vilo. A ver cómo acaba... Nos va a hacer un resumen, esperemos, porque seguramente algunos no nos acordemos y otros pues tendremos que... Si nos conectamos hoy por primera vez, para saber de qué va el tema. Estamos en directo, son las 6:44 en Cuac FM. Os dejo con Omar Silva.
Go. Good night everybody, queridos radio oyentes de Quack FM 103.4. Esta es la sección Luces, Cámara y Acción, y como dijo aquí la presentadora, voy a hacerles un pequeño resumen de lo que va este guión. Recordemos que los chicos habían entrado dentro de la nave de Redes de Pescado, habían secuestrado todos, y ahora estaban llamando a la garita de seguridad, y se había quedado solo Oscar Rojo dentro de la nave. Seguimos. Escena 17. Interior. Nave. Redes de Pescado. Oscar Rojo se queda quieto mientras mira para José, el rehén. De repente empieza a escuchar la voz de Carlos por el teléfono. Carlos, con tono serio, habla. Hola, soy Carlos. Escena 18, garita de seguridad. Carlos habla mientras mira las cámaras de seguridad. Esta vez en ella ve a los chicos que se van de la nave. Con tono serio, dice: soy el jefe de seguridad del puerto. Querría saber con quién estoy hablando. Escena 19, interior, nave. Oscar se queda un momento callado y luego responde, con tono chulo: no te voy a decir mi nombre, pero si quieres, puedo decirte cómo llamarme. Carlos dice: muy bien. Traga saliva. Sigue hablando, con tono serio: ¿cómo te llamo? Oscar responde: Rojo. Escena 21, día, interior, nave, Redes de Pescado. Mientras Oscar Rojo escucha por el móvil a Carlos, se dirige hacia José, rehén. Carlos, con voz normal y tono tranquilo: muy bien, amigo. Seguro que podemos llegar a un acuerdo. Escena 22, garita de seguridad. Carlos sigue hablando: ¿qué te parece, amigo? Escena 23, interior, nave, Redes de Pescado. Oscar saca una navaja automática, la despliega, se la pasa lentamente por toda la espalda a José, el rehén. José empieza a temblar y a balbucear. Oscar se ríe a la vez que pone cara de satisfacción. Escena 24, interior, garita de seguridad. Carlos, con tono serio y potente: ¿esto para ti es un chiste? Oscar, con tono de ira a la vez de que se ríe: es un objetivo. Escena 25, nave, Redes de Pescado. Tono de ira pausado: hoy a la noche estaréis todos presos. Escena 26, garita de seguridad. Carlos, con tono tranquilo y tono de pregunta: ¿y ese odio hacia mí? Oscar Rojo le responde serio y tranquilo: no es solo hacia ti, es para todos. Oscar cuelga el teléfono. Carlos pone cara de preocupación y cuelga el móvil. Eva se acerca junto a Carlos. Con tono de preocupación, Eva le habla: ¿qué hacemos? Carlos, mirando hacia ella con tono serio: llamar a los mayores. Eva traga saliva. Carlos mira el teléfono, lentamente coge y marca un número de móvil. Escena 27. Exterior. Parking. Se ve la espalda de un chico. Carlos, con voz exaltada y tono prepotente: ¡venir ya! Cobréis por arreglar este tipo de cosas, así que ven cagando hostias. Carlos cuelga el teléfono y se ve con quien estaba hablando. Era con Andrea Azul. Está a unos 5 metros de la furgoneta, fumándose un cigarro. Guarda el móvil en el bolsillo, le da la última calada al cigarro y lo tira. Después va andando hacia la furgoneta y entra en ella tranquilamente. Escena 26, día, interior, furgoneta. Interior, furgoneta. André se sienta en el lugar del piloto. Javi está en el lugar del copiloto. Jorge y Pedro en la parte de atrás. Pedro pregunta: ¿nos cambiamos de coche, André? André le dice: más tarde, primero acabemos esto. Escena 29, exterior, parking. Se ve como la furgoneta se va del parking. Escena 30, interior, despacho de redes de pescado. Oscar Rojo, dentro del despacho, da un portazo. Sergio y Laura lo miran asustados. Voz baja, tono lento, Oscar habla. Bien, bien, bien. Oscar se acerca hacia Laura. Sergio se da cuenta de que Oscar tiene las manos y las mangas del mono de trabajo llenas de sangre. Se escucha fuera del despacho los gritos de José el rehén. ¡Ah! ¡Ah! Escena 31. Nave, redes de pescado. José está gritando, con voz y con tono de dolor. ¡Ah! ¡Ah! Escena 32. Día, interior, despacho. Oscar, cuando está ya al lado de Laura, saca la navaja de la manga y con ella señala a Sergio, con voz grave, tono agresivo y amenazante. Quieto, si no tus pecados los paga ella. Sergio pone cara de frustración y mira para el suelo. Oscar ahora pega una patada a Laura, con voz baja y tono de rabia. ¿Sabes por qué hago esto? Laura traga saliva y solloza. Sergio, con voz alta y tono de rabia. ¡Porque estás loco! Oscar se dirige y mira hacia Sergio. Voz normal, tono tranquilo. ¿Lógico? ¿Pero cómo fue? Sergio le responde con tono exaltado. ¿Lo qué? Oscar, con tono exaltado. El volverme loco, gilipollas. Sergio, con voz alta y tono de rabia. ¡Explícate! ¿Te he hecho algo yo o mi familia? No te entiendo. Te pido perdón si hace falta. Pero yo no te perdono. Mátame o te mato. Oscar se acerca hacia Sergio. Luego vuelve hacia Laura rápidamente. Empieza a darle patadas en la barriga a ella. Laura se estremece del dolor. Intenta coger aire, pero sigue recibiendo patadas hasta que empieza a escupir sangre. Entonces Oscar le tira de la melena para arriba. Sergio grita y llora de impotencia, de no poder hacer nada. Sergio, cabrón, cabrón, mi niña. Escena 33, interior, nave de pescado. Los rehenes están mirando a la puerta del despacho. José, el rehén, sigue estremeciéndose de dolor. Sergio, llorando. ¡Te mato! ¡Te mato! José dice, con voz baja, tono débil. Me muero. Me muero. Sergio, gritando. ¡Te mato! Escena 34, despacho. Ah, 34, interior, despacho. Oscar Rojo empuja a Laura. Se golpea contra el suelo. Luego suelta a Laura. Él se levanta, saca la pistola. Laura empieza a escupir sangre. También empieza a llorar. Sergio también llora. Oscar Rojo ve el interior de la nave. Después de unos segundos, se oyen dos disparos. Laura cierra los ojos. Mientras coge aire, bruscamente, Oscar vuelve al despacho, con los ojos abiertos como platos. Oscar, con voz grave, tono agresivo. ¡Abre los ojos! ¿Qué te he dicho? Laura abre los ojos y poco a poco empieza a respirar con más moderación. Oscar, con voz grave, tono agresivo. Cuando empiezo yo no paro. Voz grave, tono juguetón. Solo si acabo paro. Oscar le pone el seguro a la pistola y se la guarda en el pantalón. Cuando se la guarda, Oscar va junto a Sergio. Le quita el zapato izquierdo con el calcetín. Sergio, con tono serio, ¿qué haces? Oscar saca del bolsillo un abrechapas. Luego mira para Sergio con una sonrisa. Sergio, con tono de rabia y serio. Te quitaba esa sonrisa una patada en la boca si pudiera. Oscar coge la pistola del pantalón y le quita el seguro. Con tono juguetón le dice Oscar. Vamos, valiente. Se acerca junto a Sergio. Atrévete.
Hasta aquí nuestro relato.
el guión de hoy, Omar.
Hasta aquí. Hasta muchas aquí. Gracias.
Nada, tío, nos tienes, madre mía, totalmente en vilo lo que parecía algo, un secuestro normal, no, un robo, perdón, se va a acabar como Battle Royale, va a quedar solo uno.
Esto que es Juego de Tronos, va muriendo cada uno, ¿no?
Bueno, pues esperamos para el año que viene a ver en qué termina este guión. Muchísimas gracias, Omar, de verdad.
Nada, gracias a ti y felices Navidades y próspero año nuevo a todo el mundo, a todo el mundo.
Muy bien, pues nada, nosotros ya terminamos. Recordad que estamos, la tienda del taller textil del albergue Padre Rubinos, pues está en Textil Outlets hasta el 5 de enero. Podéis encontrar todas las piezas únicas y exclusivas que se realizan allí en el taller los usuarios y usuarias del albergue. Y ya nos tenemos que ir. Pues como he dicho, nos tenemos que despedir. Ya no queda tiempo para más. Seguid conectados aquí en Quack FM, en la 103.4. También la página web www.quackfm.org. Como todos los programas, agradecer a las personas que hoy nos acompañaron. Nos vemos en el 2019. El jueves 10 estamos de vuelta de 6 a 7 con muchos más temas. Que paséis unas felices fiestas y gracias por estar ahí.